Ok, estamos listos. Va a empezar. Cuenta atrás de 5 segundos.
Vale, muchas gracias. Los micrófonos los apagamos y encendemos según vayamos hablando, ¿no?
Sí, como siempre, correcto. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Hi, good morning, everybody. Buenos días a todos y gracias por venir. Los resultados del segundo trimestre del 2018. Antes de empezar con la presentación, pido que miren el aviso legal en la página 2. Tras la presentación pasaremos una sesión de ruegos y preguntas, pero debido a las limitaciones de tiempo, les ruego que cada analista únicamente plantee una pregunta. Y ahora voy a pasar la palabra a nuestro consejero delegado, Marcos Tacker. Muchas gracias, damas y caballeros, y gracias por venir. Voy ahora a presentar los resultados de Siemens Gamesa para el segundo trimestre del año fiscal 2018. Antes de pasar la palabra a Miguel para entrar en los detalles sobre el rendimiento del segundo trimestre, quisiera explicarles un poco las claves de hoy. Hace un poco más de un año creamos Siemens Gamesa. Desde abril 2017 hemos logrado mucho a la hora del desarrollo comercial de la empresa y la integración de la organización, pero tengo que reconocer que me habría gustado tener un proceso de integración incluso más rápido en algunas áreas. Las cifras de ahora muestran que estamos bien encaminados y que nuestros clientes y nuestros inversores pueden depender de nosotros. Mirando el desarrollo comercial, decir que los resultados de este trimestre son mejores que el trimestre anterior, sobre todo en la actividad comercial. Alcanzar 3.000 millones de pedidos en firme desde marzo, nuestra cartera de pedidos ha alcanzado 22.000 millones, casi parecido al marzo del 2017, que marcó el pico del ciclo anterior. Tenemos que alcanzar las guías de este año que hemos dejado en 9,9 mil millones de euros y esperamos más book-to-bill. Todos los segmentos han funcionado bien y tenemos una entrada de pedidos mayor que en el 2017. Onshore ha tenido mejores resultados que nunca con pedidos de 2,2 gigavatios, un 50% mayor del año pasado. En offshore hemos llegado a un acuerdo de exclusividad de Ørsted para ofrecer aerogeneradores para el parque eólico offshore más grande del mundo. Servicios también ha empezado bien y ha terminado el primer trimestre con un aumento en 2,2% en su cartera de pedidos. También estamos alineados con las guías para el año fiscal. Este buen rendimiento lo ha impulsado algunos efectos únicos y de tiempo. En el segundo trimestre, las ventas han alcanzado 2,2 billones de euros, un poco menos que el segundo trimestre de 2017. Todo eso, el EBIT pre-CPA, los costes de integración y reestructuración, ha alcanzado 189 millones de euros, margen de 8,4%. En el semestre del año, los ingresos han sido de 4.639 millones de euros y 122 millones de euros con un margen de 7,4%. Los ingresos netos han sido 34 millones para este trimestre. La deuda neta a finales de marzo era de 112 millones de euros debido a estacionalidad. Y esperamos un flujo de caja positivo para el segundo semestre del año. El programa LEAD 2020 es la iniciativa clave en la empresa para impulsar esa iniciativa. Y estamos trabajando intensivamente para integrar y transformar la empresa. Lanzamos el Día del Mercado de Capitales el 15 de febrero. Y el programa ahora está completamente implantado. Como parte de la iniciativa, el lanzamiento del ajuste de plantilla también está bien encaminado. Ahora quisiera pasar la palabra a Miguel Ángel, que va a dar una explicación más detallada. Muchas gracias, Marcos, y buenos días a todos. En el segundo trimestre del 2018 hemos vuelto a los niveles picos de cartera de pedidos de 2017. En onshore hemos visto una recuperación del crecimiento en tres trimestres seguidos, con un aumento del 20% en la cartera de pedidos onshore. Offshore, el 32% de aumento. Y en la cartera de pedidos de servicio, el 48% del total refleja un nivel de 10.000 millones, así que en su totalidad 22.000 millones del segundo trimestre de 2018. Con esta cartera de pedidos ya hemos garantizado nuestras ventas para el año fiscal 2018 y para años posteriores. Con los ingresos actuales de 4.4.000 millones ya tenemos 4.6.000 millones en cartera de pedidos. Así que tenemos garantizado los 9.000 millones de ventas. Y además, la cartera de pedidos más allá del año 2018 es aún más alta. Así que tenemos un 100% de cobertura. Offshore y servicio, un mayor nivel y duración de la cartera. Y en onshore, un sólido libro de pedidos para el año fiscal 2018 y buena progresión para el año 2019. En cuanto a la entrada de pedidos, eso ha sido muy fuerte. Estamos por encima del ratio de book-to-bill, por encima de 1, lo cual quiere decir que la entrada de pedidos de 3.000 millones para el segundo trimestre de 2018 y con un ratio de book-to-bill de 1.4. Y en los últimos 12 meses sí también tenemos un ratio de 1.1 de book-to-bill. Tenemos un fuerte desempeño en la entrada de pedidos onshore con un crecimiento del 26% en términos interanuales. Hemos visto la volatilidad prevista en la entrada de pedidos offshore, pero allí, como ya hemos dicho, tenemos un acuerdo de proveedor preferido para el parque eólico offshore más grande del mundo, firmado con Ørsted en el Reino Unido. Por supuesto, también hay una volatilidad prevista en la entrada de pedidos de servicio y la fortaleza de la firma de pedidos en 2017 ha impactado en la comparativa anual. En cuanto a onshore, hemos visto la mayor entrada de pedidos de la historia, 2.5 gigavatios y precio promedio estable, trimestre tras trimestre. Hay una recuperación continua de la entrada de pedidos onshore tras la normalización de los sistemas de subastas en los principales mercados. La entrada de pedidos en los últimos 12 meses de 7.5 gigavatios frente a 7.2 gigavatios en marzo de 2017 con una buena distribución geográfica. India representa el 25%, los Estados Unidos con 22%, Noruega 12%, España 10% y Australia 8% son los principales contribuyentes a los pedidos del segundo trimestre de 2018. Es el segundo trimestre de estabilización en el precio promedio de entrada de pedidos. Y en este primer trimestre de 2018 podemos decir de un punto. Tenemos los segundos datos que confirma los desarrollos que habíamos visto en el primer trimestre de 2018. Sin embargo, la evolución en términos interanuales, con una bajada del 18% en el segundo trimestre, se ha visto impactada evidentemente por los precios y el mix. Hay una intensa actividad trimestral en offshore, pero con una volatilidad prevista. 328 megavatios de pedidos en firme en el segundo trimestre de 2018. Ya he mencionado Ørsted y el acuerdo exclusivo. Y también hemos visto un refuerzo de la presencia en Asia con una licencia de la tecnología de 8 megavatios para Shanghai Electric, que es líder offshore en China, y un acuerdo de intenciones con Yongwan Energy para el desarrollo offshore en Taiwán. La cartera de pedidos offshore ofrece una gran visibilidad de las ventas futuras. Como pueden ver, vemos que tenemos ya una parte de las ventas del 2019 en nuestra cartera de pedidos. Ahora vamos a mirar los resultados y los indicadores clave. En el segundo trimestre de 2018, con unas ventas del grupo de 2,242 mil millones, tenemos un EBIT con un margen del 8,4%. Para el primer semestre de este año, esto quiere decir 3,469 en ventas y 22 millones EBIT, lo cual representa 7,4% para la primera mitad del año, lo cual da un beneficio neto de cero debido a una cifra negativa del primer trimestre. ¿Cuáles son los principales impactos que tenemos que informarles? Pues en primer lugar tenemos el tema del precio. El precio sigue siendo importante por el descenso en las ventas y cómo eso ha afectado el EBIT. Pero hay dos impactos importantes únicos. Uno ha sido el impacto positivo de moneda extranjera. Este efecto lo habíamos esperado en el segundo trimestre de este año. Si lo tenemos en cuenta, el margen EBIT habría sido 5,3%. El segundo impacto único es el FX, el impacto de la reversión del deterioro de inventario y FX. Si sacamos este efecto único, habría cambiado. Así que con esos dos efectos en consideración, en lugar del 8,4%, habríamos alcanzado un nivel de 6,5% en el margen EBIT pre-PPA. El beneficio neto reportado del segundo trimestre del 18 incluye unos gastos financieros netos de 10 millones y un gasto de impuestos de 11 millones. Y ahora vamos a mirar ingresos. Eso se ha impactado, como ya les hemos dicho, la venta menor de onshore. En cuanto a las ventas de offshore, estos están alineados con la actividad programada para 2018. Las ventas de servicio ha bajado un 7% en términos interanuales. Son ventas impactadas por la volatilidad de las ventas de servicio de valor añadido. En cuanto a la flota bajo mantenimiento, es de 55,5 gigavatios más 4% en términos interanuales, impulsados por el crecimiento en offshore. En cuanto a onshore, por supuesto, hay una actividad récord el año pasado cuando entregamos los pedidos Safe Harbor, y también hemos tenido que anticipar unos cambios regulatorios. en el segundo trimestre de 2018, los principales contribuyentes a las ventas onshore son los Estados Unidos, México e India. En cuanto al margen EBIT, está alineado con la guía para el año fiscal 2018. ...6,5 para aerogeneradores y 22,3 para servicios, pero de nuevo es importante recordar los dos impactos positivos del segundo trimestre, que han sido el inventario, la reversión del deterioro del inventario. Si excluimos este impacto, el margen EBIT pre-PPA y costes I más R asciende a 5,3 en aerogeneradores y 15,3 en servicio. Los precios y los volúmenes más bajos son las principales palancas de la reducción de la rentabilidad. Aquí podemos apreciar un declive en el volumen, que es el impacto más importante al margen de los precios, y por supuesto la optimización de costes ha ayudado a alcanzar un impacto positivo final. En cuanto al balance sólido, teniendo en cuenta que ya hemos mencionado en varias ocasiones que vamos a ver un primer semestre más débil y un segundo semestre más fuerte, hemos visto el impacto de la estacionalidad en el capital circulante, una deuda neta resultante de 112 millones de euros. Eso está afectada principalmente por la estacionalidad del capital circulante. Sin embargo, la generación de flujo de caja cambiarán en el segundo semestre de 2018 y las provisiones relativas a Adwen son de 904 millones de euros después del pago de 12 millones de euros en el trimestre. Cuanto al capital circulante, se está alineado con las guías del año fiscal 2018. Estamos centrándonos ahora en el capital circulante y estamos haciendo un seguimiento estrecho de los términos de pago y otras medidas que hemos tomado ayudará a cambiar la situación en el segundo semestre. En cuanto al objetivo de CAPEX, estamos controlando estrictamente el gasto actual y planificado. Así vemos los resultados de los primeros seis meses del año. Vemos 166 millones de avance en CAPEX. Ya hemos anunciado que el objetivo es estar por debajo del 5% para el año 2020. En el segundo semestre del 2018 esperamos que sea un periodo más intensivo de capital. Y aún así, pensamos alcanzar nuestro objetivo. Cuanto a la variación de caja neta, ya hemos hablado de la variación en la capital circulante que se debe a la estacionalidad y la reducción en los días de cuentas comerciales a pagar. Esa es la principal palanca de la evolución de la deuda neta en el segundo trimestre de 2018. Pero volveremos a una posición de caja neta en el segundo semestre del 2018. En general, el rendimiento del segundo trimestre de 2018 está alineado con las guías del año fiscal 2018, que, como ya hemos mencionado, entre 9 y 9,6 mil millones en ventas para el año fiscal 2018, con un margen EBIT pre-PPA y costes de I+R de entre 7 y 8%, un capital circulante de menos 3% a más 3%. Así que el extremo inferior de la guía de ventas está completamente cubierta por libro pedidos a marzo de 2018. El objetivo de sinergias del 1,5% de las ventas para el año fiscal 2018 está incluido en las perspectivas de margen. El impacto estimado del PPA es de 321 millones para todo el año fiscal 2018, con 158 en el primer semestre y 75 para el segundo. Los costes de integración y reestructuración previstos de 160 millones, se estima en 75 millones para el primer semestre, y en el segundo trimestre han sido de 61 millones. Veremos un fortalecimiento del desempeño en el segundo semestre impulsado por la estacionalidad de los proyectos y los programas de optimización de costes y la consecución de sinergias esperadas en el segundo semestre del 2018. Y con eso paso la palabra a Marcos. Gracias, Miguel, por las explicaciones y el análisis. Si miramos los resultados y las perspectivas del año, tengo confianza que vamos a poder sacar provecho de las oportunidades que ofrece el sector eólico en el corto, medio y largo plazo. La fusión nos ha colocado en una buena situación en el mercado, porque además de eso tenemos un equipo fuerte que ha desarrollado un plan estratégico sólido para los próximos 3 años. Esta estrategia, en comparación con el lanzamiento del programa LEAD 2020, es clave. Y vamos a centrarnos en 4 áreas. En crecimiento, queremos crecer más rápido que el mercado. La transformación, un programa de reducción de costes de 2.000 millones de euros, y la generación de caja. Y ya podemos ver los resultados de la primera parte de este programa. La digitalización, es decir, convertir los datos en valor, y una gestión del cambio para establecer una ADN conjunta de la empresa. Tenemos una posición sólida en todos los segmentos, y con las entradas más altas en onshore de la historia, es destacable. Además, el rendimiento comercial y el rendimiento financiero, ambos están alineados con las guías de 2018. Nuestra cartera de pedido cubre lo previsto para el año, 9,6 mil millones de euros, y el margen EBIT pre-PPA, costes de I+R, está de 8,4 en el segundo trimestre y 7,4 en el primer semestre de 2018, también en línea con las guías. Así que las perspectivas del sector eólico siguen siendo fuertes en todos los segmentos. Para concluir, quisiera agradecer su atención y abrir un turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Marc. Buenos días. La sesión de preguntas empieza ahora. Si quiere plantear una pregunta, tiene que apretar estrella 1 en su mando de teléfono. Para garantizar la calidad del audio, recomendamos que planteen sus preguntas desde líneas terrestres de teléfono. La primera pregunta viene de Peter Tester, que llama de One Investment. Adelante. Buenos días, gracias. Tengo una pregunta sobre capital circulante. Dentro de la tabla que tiene en el 18, vemos cambios en activos y pasivos netos contractuales. ¿Me los podría explicar? ¿Y cómo están relacionados con el reconocimiento de proyectos? Gracias, Peter. Además, de la estacionalidad esperada de los proyectos offshore, como ha mencionado, el principal, la principal palanca en el segundo trimestre, ya sabemos cuál ha sido. En los próximos trimestres veremos una mejora en los activos de contratos y los inventarios empezarán a bajarse. Así que veremos la tendencia contraria a la que hemos visto en el primer semestre y volveremos a una posición neta de caja. Pero bueno, este descenso importante en las cuentas por cobrar comerciales, ¿cómo afecta esto? Bueno, no hay cambios en nuestra política. Política general. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Akash Gupta. Adelante. Buenos días. Mi pregunta es sobre la rentabilidad onshore y sobre todo los márgenes para las entradas de pedidos. El coste de acero ha aumentado y estamos viendo también aumento en el coste de mano de obra en muchos mercados. ¿Podría hablar sobre el margen bruto que ve para onshore? Gracias. En cuanto a la rentabilidad en onshore, no sé si ha visto el ASP que hemos visto. Tenemos un ASP estable para los pedidos entrantes onshore. También tenemos que examinar los efectos de mix y de alcance. En general, vemos un desarrollo estable de los precios de mercado. Sí que hay efectos adversos fuera del mercado. Usted ha mencionado el precio del acero, pero tenemos cobertura con los contratos del año fiscal 2018, así que estamos sólidos, nos sentimos sólidos para el año fiscal 2018. En cuanto al 2019 y adelante, estamos revisando los impactos de los precios, pero a la vez hemos lanzado el programa LEED 2020 con una reducción de costes significativos para reducir nuestros costes. Así que tenemos tiempo para afrontar esa situación y prepararnos ante los cambios anticipados del mercado. Yo creo que el precio de aceros y otros precios tendrán un impacto muy pequeño en este año 2018. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Pina Quetas, del Bank of America. Buenos días y gracias por recibir mis preguntas. Tengo una pregunta sobre el nivel de pedidos onshore. Han tenido un buen trimestre en cuanto a pedidos totales. Mi pregunta es si creen ustedes que este nivel se mantendrá más adelante o si ha sido un trimestre excepcional en realidad. Sí, gracias por la pregunta en primer lugar, Pinas. Desde luego sí que hay una volatilidad estacional en cuanto a la cartera de pedidos. Vemos tres cuartos por encima de 2 gigavatios. Y tenemos una buena entrada de pedidos para el segundo trimestre. Y desde luego está dentro de las previsiones la empresa, pero no. Pero nosotros buscamos todos los pedidos que podemos para proteger la cuenta de resultados. Así que vamos a intentar buscar un equilibrio entre la calidad y el volumen de los pedidos. Para mí, el segundo trimestre ha sido excepcionalmente alto en cuanto a la entrada de pedidos. Pedidos onshore, pero si miramos los tres últimos trimestres por encima de 2 gigavatios, eso nos da una indicación de cómo será el futuro. La siguiente pregunta viene de Juan
Cánovas de Fidentis.
Estables, pero podría hacer comentarios sobre mercados específicos.
Por ejemplo, el compañero de General Electric ha mencionado los precios en los Estados Unidos. ¿Me podría hablar específicamente sobre precios en distintos mercados? Gracias por la pregunta. Yo no voy a comentar acerca de lo que comunican otras empresas al mercado y solo puedo comentar sobre lo que nosotros comunicamos a los mercados. Ya hemos hablado de, y somos transparentes en cuanto al cambio de precios en el mercado y esas tendencias. Lo hemos anticipado precozmente. Lo hemos incluido en las guías para este año fiscal 2018 y los impactos que vemos de eso. Por el momento, yo podría referirme a las cifras ofrecidas en el documento. Vemos un entorno de precios estable si tenemos en cuenta el alcance, el mix y el FX. Pero el 0,74 que hemos visto para el segundo trimestre me parece indicar que tras un cambio significativo parece que los precios se han estabilizado. Y el indicador principal que yo quisiera citar son las subastas que confirman el desarrollo en el mercado. Así que básicamente vamos a mantener esta idea de un cambio significativo, pero un elemento estabilizante en el mercado cara al futuro. La pregunta siguiente viene de Michael Ray. Gracias por recibir mi pregunta. ¿Me podría dar más información sobre la integración? ¿Hay una manera de saber el benchmark del progreso en el programa LEAD 2020? El programa de integración funciona según una serie de indicadores. Algunos de los indicadores han terminado, otros tienen que seguir. El que ha terminado es el indicador sobre decisiones tecnológicas y la implantación de las decisiones tecnológicas. Y otro indicador que va a durar todavía es el indicador de la integración de la infraestructura informática. Este es un ejercicio que va a tardar su tiempo si lo hacemos cuidadosamente como nosotros. Y en ese sentido, la integración progresa. Yo sí que les puedo decir que ya hemos tomado las decisiones importantes. Ahora estamos pasando a la fase de implantación y estamos yendo hacia el futuro, mirando hacia el futuro. El programa LEAD 2020 es un programa que se centra en la transformación de la empresa a través del crecimiento. Ya he mencionado algunos elementos que aportan al crecimiento. En el crecimiento nos centramos en crecer más rápido que el mercado. Luego tenemos el elemento de transformación, que básicamente tiene que ver con una reducción de costes de 2.000 millones. 400 millones de estos 2.000 millones viene de las sinergias gracias a la fusión. Eso está bien equilibrado. Tenemos un programa de gestión del cambio para garantizar que sigamos con este enfoque de una única empresa y un ADN conjunta de Siemens Gamesa. Daremos más información sobre el programa LEAD 2020 a finales de septiembre de este año, con la conclusión del año fiscal. Así que tendrá usted mucho más detalle de lo que podemos ofrecer ahora. ¿Más preguntas? La siguiente pregunta viene de Alok Patri de Societe Generale. Gracias por recibir mi pregunta. ¿Me podría dar más información sobre la reparación de palas offshore y el problema que habíamos visto en marzo? ¿Esto es algo que simplemente va a ocurrir una vez o va a surgir de nuevo? ¿Y tenemos una estimación de costes sobre cuánto costará el tema de la reparación de las palas offshore? Gracias por la pregunta. Lo que usted menciona es una erosión en una parte de la pala, algo que sufren los aerogeneradores offshore y también en los aerogeneradores onshore en zonas de mucha lluvia. Ese no es un problema específico de Siemens Gamesa, sino de todo el sector. Con velocidades más rápidas de los aerogeneradores vemos estos efectos. Y es un tema que tratamos en el 2014, a principios de 2014, porque lo hemos tratado desde una perspectiva financiera y hemos cubierto a nivel financiero estos efectos de erosión en las palas. Y, de hecho, Siemens Gamesa ha desarrollado un paquete de actualización para aquellos clientes que están afectados por este fenómeno. No es únicamente reparación lo que ofrecemos, sino un pack de upgrading, de actualización de las palas. Es decir, mejoramos no únicamente las palas, sino el rendimiento de los aerogeneradores. Eso es lo que han visto ustedes en la prensa en marzo. Son actividades cara al verano para así tratar los efectos de la erosión en las palas y ayudar a nuestros clientes a mejorar el rendimiento de sus parques eólicos. Desde la perspectiva financiera ya lo habíamos cubierto en las provisiones y tengo la confianza que tenemos suficientes provisiones para cubrir esta cuestión. Siguiente pregunta. Llega de Fernando Lafuente de Alhambra. Buenos días. Una pregunta sobre los efectos únicos que están viendo. Tener su perspectiva desde los efectos positivos en el sector servicios. La pregunta es si estos efectos únicos estaban incluidos en las guías para el 2018 o si están además de los efectos previstos para 2018. En primer lugar, impacto esperado en términos de inventarios y estos 25 millones ya lo esperábamos en el segundo semestre del año. Pero como han ocurrido algunos eventos antes, los hemos reflejado en este segundo trimestre. Pero sí está incluido en la guía en general del año. En cuanto a el otro impacto que menciona se debe al efecto de divisas que tenemos en unos contratos. Y es el impacto del ajuste del valor razonable del contrato. En general, va a durar 15 años. Eso no lo habíamos previsto. Pero no hay ninguna razón por cambiar las guías del 2018, porque su impacto queda cubierto por las perspectivas plasmadas en la guía para el 2018. Siguiente pregunta, de Sean McLaughlin, de HSBC. Sobre los servicios. Veo esta contribución de servicios de valor añadido para el primer trimestre. Me gustaría saber cuál es la perspectiva de rentabilidad en servicios en comparación con las cifras históricas de años anteriores. La perspectiva a largo plazo de la rentabilidad de servicios es que será alrededor del 20 y tantos. No vemos que el crecimiento de ingresos vaya a provocar un aumento en la escala de los resultados en los próximos años. En LEAD 2020 hemos comunicado el crecimiento en servicios en los próximos 3 años y ese crecimiento no provocará un aumento en los márgenes debido a la presión de precios también en servicios. Creemos que el margen será alrededor de 20 algo en los años venideros. La siguiente pregunta de Caprit Patral de Aquari. Ya sé que han pasado unos meses desde el CMD. ¿Nos podría compartir algunos datos acerca de nuevos acuerdos con proveedores y los precios de los componentes que tienen que pedir? La idea de simplificar nuestra cartera de productos es un enfoque que nos interesa mucho, algo que hemos explicado en el Día del Mercado de Capitales. Forma parte, de hecho, del programa LEAD 2020. Tenemos un submódulo que se centra específicamente en nuestros productos y la simplificación y rentabilidad de esos productos. Como ya les he dicho, daremos detalles del progreso del programa LEAD 2020, también con detalles sobre la simplificación de los productos y de la tecnología a finales del año fiscal, porque entonces podremos presentar logros importantes que merecerá la pena debatir. Siguiente pregunta. Nos llega la siguiente pregunta de Peter Taster de One Investments. Quiero comprender las guías. Han hablado de 120 millones de efectos para el año. ¿Cuánto ha ocurrido en el primer trimestre? Y también me gustaría más información sobre el problema de palas que alguien ha mencionado antes. Gracias por la pregunta. Esperamos que ambos temas aumentan su actividad en el segundo trimestre del año debido a mejores en productividad y las ventajas de las sinergias. A pesar del aumento del coste del hierro, que ha aumentado como habíamos previsto. Hemos hablado de 160 millones de costes de integración para el año fiscal 2018. Habrá también una reducción de costes y el impacto en el resultado final. No tenemos más preguntas. Muchas gracias. Marcus, no sé si quiere añadir algo. Muchas gracias por haber estado en esta presentación de los resultados del segundo trimestre de 2018 de Siemens Gamesa. Yo creo que les hemos explicado un trimestre alineado con las guías que habíamos plasmado antes. Gracias por sus preguntas y podemos seguir hablando en cualquier momento. Muchas gracias.